Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted cómo le va?
Saludo a la audiencia.
Gracias, gracias.
Y decir lo mismo que le dije a un colega, no es porque quiero que se sepa, pero creo que es una verdadera epidemia. Lo dije en presencia del ministro de Obras Públicas en estos días, los accidentes de tránsito.
Sí, pareciera ser que cada día aumentan y es una de las primeras causas de muerte de diputado y no tomamos
Totalmente.
En serio el asunto.
No tomamos en serio. Imagínate vos que yo a nivel familiar en un periodo de 3 meses tuve 2 accidentes. Entonces, mi señora la primero hace 2 meses y medio, el otro está en estado etílico pasando la ruta, Transchaco. Por suerte no falleció, ¿verdad? Pero estuvo internado como 15 días. Y hoy, mi hijo que estaba viajando a Asunción, un vuelco tremendo, ¿verdad? Usted le vi en persona, ahora estoy llegando a emergencia médica, pero él está bien, está con un corte en la cabeza, pero hablo con él y está bien.
Qué bárbaro. ¿Este es el accidente acá en Mariano Roque Alonso?
Sí. Hay dos accidentes pasé. Uno notito y después una camioneta en una Highlander 2 de cabina.
Pero por lo menos está bien su hijo diputado.
No, está bien y el otro conductor salió que tenía estado etílico, o sea, positivo de la corteza. El problema de siempre.
Y Mariano Roque Alonso, peor todavía, la Transchaco, diputado.
Yo ya te digo, ya, cuando se fue el ministro de la República le dije, no funciona nuestro observatorio vial, donde te tiene que decir, por ejemplo, dónde hay más accidentes. Hay una agencia de tránsito que no cumple una función y que tiene 8.000 millones de presupuesto. Aunque sea, para eso tiene que controlar. Tenemos casi 4 fallecidos por día, 40.000 accidentados al año. Lo que vos estás diciendo, Javier, la primera causa de muerte en jóvenes de 18 a 35 años. O sea, a 39, puede ampliarle, es la primera causa. Y es donde uno está en su plenitud, ¿verdad?, para trabajar. Y es la primera causa de muerte.
Qué bárbaro.
Estamos octavos en el mundo. Te digo que me interiorizo y es algo de lo que es también mi profesión como médico. Porque soy neurocirujano, entonces veía al día cuando estaba en emergencia estos accidentes y ahora que han aumentado y ahora que estoy en el parlamento, entonces... Justo, a varios colegas médicos que están ahí, tratar de sacar leyes para que beneficie al país y que se cumpla, porque a veces sacamos y no se cumple.
Yo recuerdo que Peta San Martín había propuesto, diputado, criminalizar, por ejemplo, conducir alcoholizado, pero no había prosperado. Lo que pasa es que uno puede causar accidente, muerte inclusive, y el que esté alcoholizado no empeora tu situación. O sea, da lo mismo que esté o no, pero habría que criminalizar como homicidio doloso en caso que causes accidente y muerte, sobre todo si estás alcoholizado, y eso no existe en nuestro país, diputado.
Yo voy a ver qué podemos hacer también, porque al estar... Aprovecho la visión que tengo, uno como médico neurocirujano, que es que opera los pacientes, todo lo que sea cabeza, columna. Voy a aprovechar que fui intendente, que fui concejal, que sé la expedición del delivery que se hacía de las licencias. Anteriormente Javier Panza pedía una licencia, le llevaban ahí donde está sentado. Eso cambió, Javier, y yo creo que sepas, eso fue un proyecto nuestro. Ahora hay una licencia única. Cuando yo estuve como presidente de PASI, instalé la licencia única. Por eso hay. No es porque hubo una gestión de gobierno también. Entonces, ¿qué puede haber? Y ahora lo que podemos hacer, hablando de los alcoholizados, hacer una ley donde haya un registro de conductores alcoholizados. Porque, ¿qué pasa? Yo cada fin de semana veo las crónicas periodísticas al terminar, hubo 400 conductores alcoholizados, dice el reporte de la caminera. Pero es un reporte y ese conductor alcoholizado sigue manejando la semana que viene. esta persona que se sentaron hoy, mañana que sigue manejando. Y su problema con el alcoholismo no termina mañana. Es un arma letal el que está manejando el vehículo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo, y cuando te toca más de cerca probablemente es una señal de que deberías hacer algo. Lo que sí, nosotros habíamos presentado ya, solamente que se rechaza, tenés que tener, Javier, una ley de inspección técnica vehicular, pero que no sea salvaje como se quiso hacer, que podamos verificar si los vehículos verdaderamente están en condiciones. Tenemos muchos vehículos importados que son sus volantes son cambiados. Tenemos que tener el seguro obligatorio.
Ese no podemos seguir debatiendo. Eso hay que implementar ya, diputado.
Y vamos a presentar. Yo aprovecho este programa para decirte lo que le dije a mi hija pública hace 4 días atrás, ahí en el Parlamento, 3. Vamos a presentar, es más, el proyecto de ITV yo lo presenté, solamente que está en las comisiones. Fue uno de los primeros proyectos que presenté, inspección técnica vehicular.
Bueno,
¿sabe cuánto te disminuye eso? Para terminar nomás esa parte, 7% o 4%, pero ya es algo. Y después sumarle la infraestructura vial, la fotomulta, esta, aquella, y va disminuyendo. Uruguay así llegó a 6 accidentes por semana. Nosotros tenemos 19 accidentes por 100.000.
19 por 100.000
habitantes. Imagínate lo que estamos por encima de Uruguay. Yo te digo, para terminar, octavo en el mundo en accidentes de tránsito.
Como en Yamanombata y encima una generación de lisiados, en otros términos.
Así mismo. Bueno, yo te hice la catarsis sobre eso, así es que te escucho, Javier, porque estoy llegando a emergencia. Estoy más tranquilo porque me dijeron que estaba...
Breve sobre dos temas. En primer término, diputado, ¿qué es lo que hicieron ayer? ¿Aprobaron una expropiación sin siquiera contactar con los propietarios del grupo Billersin?
Lo que pasa es que las comisiones en algunos casos, no soy integrante de la comisión, tengo parte de mi culpa en aprobar. Eso yo no voy a sacarle la nalga a la jeringa, como se dice, pero no puedo continuar teniendo la culpa. Tenemos la herramienta legislativa para enmendar eso. Y ese es el problema una vez en la Cámara de Diputados. Así como se hacen las intervenciones de las municipalidades, nadie se va a verificar la situación de las municipalidades. Ciudad del Este se intervino en 15 días. Ahora todas las municipalidades tardan 2 meses, 3 meses, desde que viene el mensaje del Ejecutivo. O sea que con algunos se cumple la ley, con algunos no. Bueno, y deberíamos probablemente ser más responsables. Los 80 y los 45, porque no solamente los diputados son responsables.
¿Quién propuso la expropiación de estas tierras del grupo Billersin?
Y vino de, creo que los proyectos son parlamentarios más de San Pedro. Entre ellos, creo, por eso te digo, Pastor Vera, Pastor Soria, y a ver, creo que también de nuestra bancada está Berli como firmante. Pero es una diferencia entre firmante y patrocinante. Entonces, creo que el patrocinante son los diputados de San Pedro que te cité.
Acá yo encuentro, sí, hay que revisar un poco quién es, porque no tiene ni plan, absolutamente nada, no tiene ese por lo que entendimos.
No, yo te digo lo que yo a lo menos me interioricé para 1.500 familias a 10 hectáreas. Yo no estaba enterado que hace 38 años esa familia adquirió esa propiedad, la trabajó, falleció el padre, lo que está a cargo de los hijos. Entonces, dentro del reglamento interno de la Cámara, para subsanar esto, en principio hablamos con el presidente de la Cámara, no remitimos al Senado esa media sanción. Vamos a aprovechar la lectura del acta anterior. Nosotros ahí podemos pedir la anulación y lo vamos a tener. Vamos a tener los votos, yo creo que amerita, y entonces de esa forma también enmendar este error.
Bueno, y por otro lado, perjuicio político comisión bicameral oñe reuniré y que tiene que sacar sus conclusiones. Va, Pepo Patacoa, diputado.
Y yo tengo una opinión al respecto, la credibilidad que tienen algunas veces las comisiones bicamerales. Estuve, por ejemplo, en la comisión bicameral donde estaba nuestro superministro de Agricultura. Es un órgano colegiado, ¿verdad? Donde la mayoría lo que decide es lo que se tiene que sacar, la conclusión. ¿Qué pasó? La mayoría encontró de que no hubo ninguna vinculación del expresidente Cartes con Messer. La mayoría decidió ya no convocarlo y él desoyó lo que dice la mayoría, denuncié, está denunciado, no hay que quedar ahí nomás, también denuncié en el plenario. Se denunció en la fiscalía a través de los abogados, ese adicional, bueno, y, pero nadie te hace caso cuando nosotros denunciamos. Cuando no el colorado denuncia, nadie hace caso. Entonces, por eso te digo, no quisiera esperar la conclusión, porque estuve hablando con unos colegas y falta todavía para llegar a eso. Entonces, no voy a oír o no voy a hacer caso a lo que dicen hasta gente de mi movimiento o gente de otro movimiento o de fainistas que están con la sangre en los ojos, y conté que yo voté ya por el rechazo por ese mismo caso del juicio político. Entonces me tienen que convencer bien y no me convencen. Y aparte, creamos una situación de inestabilidad al país hablando toda la hora de juicio político. Yo creo que hay que, en ese sentido, ellos, los senadores, deberían ser más serios también. Están con el saque y crea una inestabilidad porque hay tapas de diario, se ve en el exterior. ¿Y quién va a querer venir a invertir en un país donde tenemos inestabilidad, donde se habla de juicio político, donde hay expropiaciones de tierras para ser parte también del problema? Entonces, vamos a subsanar eso y a comprometernos a ser más serios.
Pero tu compañero, tu compañero de movimiento, el senador Sergio Godoy, dijo que hay que reactivar, diputado.
Sí, pero él, por eso te digo que yo respeto su opinión, pero no comparto. Fue su opinión desde un principio. Entonces, el que reactiva va a ser diputado, no senado.
Ya.
Hay una independencia de las cámaras. Así como inició diputado de pasada, dejamos sin efecto otra vez, eso le compete a diputados. No digo en relación al colega Sergio Godoy, pero te voy a decir en general qué pasa en el Senado. Y yo me di cuenta en estos momentos, que un año y algo tengo de legislador, que a ellos les encanta que nosotros les enviemos, ya sea juicio político de ministros. Entonces ellos le ponen ahí el freezer a los ministros de la Corte, le extorsionan a los ministros de la Corte, sacan medidas a medida, valga la redundancia, como el caso de Rafael Filisola, y después terminan echándole o blanqueándole. Entonces yo no me voy a prestar a ese juego. Ahora, si nos traen algo serio, cualquier presidente, el que venga, o ministros, según la Constitución, y nosotros somos pasibles de juicio político o pérdida de investidura, que es nuestro juicio político.
Bueno, diputado, que tenga buen día y estamos atentos, fuerza, y a llegar al Hospital del Trauma.
Gracias, ahora estoy llegando.
Adiós, adiós. Ahí estaba Bachi Núñez, diputado nacional.